recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente luego del recreo. Comienzo de semana, el lunes 16 de noviembre, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado. Vamos con la segunda parte de la clase del día de hoy. Saludamos a nuestras amigas y amigos de Río Negro.
¿Sabri? ¡Ay, qué lindo!
¿Sí? FM 92.7, allí se escucha Radio Escuela. Seguimos educando también a través de LU19 Radio Río Negro y El Refugio. También todas en la provincia de Río Negro. Nos encanta que estén allí del otro lado, que nos manden mensajes. Pueden hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 11 25 12 0896. Pues bien, comienzo de semana, arrancamos tema nuevo.
Sí, tema nuevo, ya lo anticipamos la semana pasada.
Sí.
Y esta semana, les digo, se me abre el apetito, porque tenemos un temón,
sí,
Euge, para mí.
¿Viniste con hambre?
Que a vos también te va a gustar mucho.
Sí, ¿cómo?
Sí, me parece que se nos va a hacer agua la boca.
Sí, claro.
Porque esta semana nos vamos a estar preguntando, ¿qué se cuenta en la cocina?
Uy, ¿qué se cuenta en la cocina?
Mirá, se cuentan muchas cosas. Se cuentan historias.
Se cuentan historias, sí.
A veces se cuentan secretos.
¿En serio?
Sí, ¿sabes qué? A mí me pasa a veces.
¿Qué te pasa?
Que si hacemos así una comida familiar y le quiero contar algo a mi hermana, porque somos muy compinches con mi hermana.
Ok.
Y entonces le digo, che, Jessy, ¿me acompañás a la cocina a buscar?
No sé. X, no importa.
La que sea.
Cualquier cosa.
Y entonces ahí chusmeamos, ¿viste? Y nos contamos secretos.
Mira.
Sí.
O sea, se cuentan secretos, se cuentan historias. ¿Qué más se cuenta en la cocina?
Bueno, se pueden contar, por ejemplo, recetas.
Ay, sí, claro.
Recetas que pasan de generación en generación.
Ay, me hace acordar a mi abuela. A mí mi abuela, mis abuelas ambas eran muy buenas cocineras, pero hubo una, mi abuela materna, que a mí me enseñó todo lo que sé de cocina. Después aprendí más cosas, pero todo lo que ella me enseñó, todo lo que le vi hacer.
Te queda, ¿no?
Ay, pero claro. Y la velocidad con la que cocinaba mi abuela Carmen, cocinaba, hacía en 10 minutos... Hacía 3 o 4 recetas,
wow,
ya sé cómo hacía.
Genia.
Pero así te sacaba, te marchaba.
Qué envidia.
Sí, ¿viste?
Yo soy medio mala en la cocina. Pero bueno, hablando de recetas y comida, hoy particularmente nos preguntamos, ¿qué comemos hoy?
Ah, bueno, es la gran pregunta.
Es la gran pregunta todos los días. Todos nos preguntamos, ¿qué comemos? ¿Qué hay para comer?
A que en tu casa se habla y se pregunta esto todos los días.
Sí.
¿Y hoy qué comemos?
Claro, Samba, vos seguro que comiste chipá, ¿eh?
Oh, qué rico.
Qué rico la chipá.
Sí.
Bueno, vos, Euge, ¿comiste algo rico hoy?
A ver, bueno, en realidad todavía no almorcé. Desayuné, me hice, porque estoy intentando tener una alimentación un poco más saludable.
Ah, muy bien.
Entonces me hice a la mañana un panquequito, pero de avena.
Ah, qué bien,
qué
bien. A mí me gusta, ¿sabes qué? En el panqueque le meto frutos rojos.
Bueno, eso es...
Así, arándanos.
Es ideal.
Está bueno,
sí,
¿no?
O alguna fruta de estación.
Alguna fruta de estación.
La fruta que haya.
Banana también puede ser.
Queda riquísimo.
Panqueque de banana, qué delicia.
Sí.
Sí, bueno, yo les había contado que esta semana se nos va a hacer agua a la boca.
Sí.
Vamos a conocer la verdad de la milanesa. Ayúdennos, no nos dejen remando solas en dulce de leche.
Mirá todas esas frases que traes.
Si no, estamos al horno, estamos fritas.
Tremendo, pero a mí me hizo un show de stand-up la maestra.
Mira, un montón de refranes que hacen alusión a la cocina.
Claro.
Y porque yo les dije, en la cocina se cocinan los mejores secretos, las más exquisitas comidas, pero también historias,
Es cierto.
¿A vos te gusta el pastel de carne y papa?
Me encanta.
A mí también
me encanta.
Pero me gusta el que hace mi mamá,
No, el que hace la mía es más rico.
Mía,
la mía es más rica.
Bueno, ¿querés conocer la historia del pastel de carne y papa?
Obvio, claro.
Escuchemos de Listo el Pollo, de Paca Paca.
No hay mesa familiar que no disfrute esta súper comida. El pastel de papa es parte de nuestros corazones y en toda la casa siempre hay un especialista que se luce preparándolo.
¡Shh! No se lo cuentes a nadie.
Este clásico de la cocina argentina tiene un pasado secreto.
Nació hace mucho en Inglaterra, cuando las papas americanas viajaron desde los Andes hasta Europa y los campesinos del viejo continente las hicieron su comida de todos los días.
El verdadero nombre de nuestro protagonista fue...
Pastel de rancho. Pastel de rancho. Una comida sencilla que se hacía con los restos de carne y puré de papas para poder llevarla al campo.
Tan buena fue la idea que nuestro pastel volvió a América. Y aquí creció hasta transformarse en un pastel que se come en Perú, Chile y Uruguay.
En nuestro país hay tantas variantes como hogares. Con tomate o aceitunas, huevo duro y pasas de uva.
Y hasta con azúcar sobre el puré. En cada casa el pastel de papa es una super comida.
¡Mmm, qué rico!
Pero qué cosa rica un buen pastel de papas. Venga, y alguien que yo estoy segura, no estoy segura, lo probé además, no puedo decir que no lo probé.
Por favor.
Que hace buenos pasteles de papas es Santiago Giorgini, súper cocinero, cocinero de la Peña de Morphy los domingos en Telefe y además hace un segmento todas las mañanas en Telefe a la mañana tempranito de las recetas de Morphy. Hola Santi, te saludamos desde Radio Escuela. Sabri Flax, nuestra maestra Eugenia Kibel, ¿cómo andás?
Hola, Euge, hola, Sabri, ¿cómo están? Buenas
Bien.
Tardes.
Gracias,
Te digo que se nos abrió el apetito,
Y, pero, ¿sabes qué? Mirá, yo todavía no almorcé.
¿Viste?
Y le estoy escuchando a Euge recién mientras esperaba para que me presente y decía, Wilpa, después
poco me gustaría
comer uno ahora.
Qué rico,
claro.
Qué rico.
Escúchame, Santi, ¿a vos te gusta el pastel de papa con aceitunas?
Sí, obvio. Con aceitunas verdes. Sí. Obviamente descarozada. Me pasó una vez,
¿Qué te pasó?
Que fui a comer de la mano de una formoseña que cocina muy bien.
Ajá.
Y hace un pastel de papa y cuando encaro la aceituna, ¿no saben lo rica que estaba la aceituna?
Sí.
Con carozo.
Ay, no, me muero.
¿Y qué hiciste?
Te juro.
¿Pero le diste fuerte con el diente o pudiste...?
Le di fuerte. No, bueno, me cambió un premolar después.
Claro. ¡Qué dolor!
No, pero, claro, y me mira y me dice, pero es lógico, nosotros a las empanadas hacemos lo mismo.
¿Sabés qué? Sí, ahora que lo dijiste de las empanadas, a mí me pasó con una empanada. Sí.
¿También?
Claro,
sí, que tenía carozo la aceituna.
Pero
sí.
Qué curioso, pero, mirá.
Muy curioso, pero no por error.
No, no. Por tradición. Adrede, claro.
Por tradición.
Claro.
La verdad es que ella me explicaba que... Bueno, la aceituna con el carozo se mantiene mejor, no
Bien.
Se seca y demás.
Ah, mira. Ah.
Pero bueno, uno no le hinca el diente.
Claro.
Directamente.
No, y aparte esto de que estamos acostumbrados, acostumbradas a los sabores que conocemos. Entonces, para Sabri, el pastel de papas de su mamá es el más rico.
Sí.
Para mí, el que me hacía mi mamá o mi abuela son los más ricos. Y seguramente para vos también te pasa algo así, ¿no? Y esto sucede con la comida.
Mira, me parece, chicas y bueno, los oyentes, que siempre pasa eso. Yo muchas veces en el programa digo, la milanesa de tu mamá o de tu abuela es sí. la mejor del mundo.
Claro.
Ese pastel de papa, esa empanada. Porque tiene que ver no solo con lo bien que cocinaban
sí.
y lo rico, sino con algo emocional. Va
claro.
más allá de la gastronomía. Tiene mucho que ver esto... A ver, cocinar es un acto de amor.
Claro.
Me parece que eso estamos de acuerdo. Es
sí,
un acto de amor.
Sí,
es brindar amor en forma de alimento todo el tiempo, ¿no? No es uno como muestra el amor que tiene por sus hijos o sus amigos, con una caricia, con una palabra, con un gesto y con un plato de comida.
También,
sí, también,
¿no?
Es verdad.
Que te esperen con una sopita caliente.
Oh, sí. No tiene precio.
No tiene precio.
No.
Uno tiene registro de esos momentos de tu abuela, de tu mamá, de llegar y sentir esos olores y ver a tu mamá o la persona, ¿no? El que oficiaba de tutor,
Ajá.
¿sí? De cuidarte, y cuidarte era eso, llegar a tu casa de la escuela, de jugar con los amigos, y el olorcito a... yo tengo registros...
¿De qué? A ver...
De a mí me mata, yo me acuerdo de esto, se me llenan los ojos de lágrimas, de llegar a de jugar con mis amigos y el olor al budín marmolado o al bizcochuelo que hacía mi mamá.
Ay, el bizcochuelo.
Claro. Es que era básicamente, digo, yo hoy soy un profesional de la gastronomía y te digo, es huevo, azúcar y harina.
No, pero, ojo, pero es otra cosa,
Claro, ojo. Pero digo, uy, y me transporta a esa edad,
claro,
ser chiquito y estar ver a tu mamá. Mi mamá tenía una polaca de armas tomar muy bajita, 1,50 m,
mirá,
blanca, transparente, ojos celestes, rubia, y los brazos...
Potentes.
Potentes, sí. Esos brazos que criaron 4 hijos,
claro,
que acarreaban cosas, y yo la veía con el delantancito y cocinando, y era una... O sea, yo fui creciendo y rápidamente la pasé en altura a mi mamá.
Obvio. Mira, me encanta por dónde estás yendo, porque justamente hoy arrancamos el programa hablando de identidad, ¿no? Hablábamos, claro, la semana pasada hablamos de la identidad afro, si Argentina también es afro, sabemos que sí. Y vos nos traes ahora a tu mamá polaca, ¿no? Y también, claro, digamos, sus rasgos, su fisonomía y su manera de cocinar también, claro, hablan de una identidad.
Totalmente.
Total,
¿no?
Totalmente, claro, obvio. Que digo, nosotros, cuando yo hablo a veces de qué es la gastronomía argentina, la gastronomía argentina está nutrida de un montón de costumbres, razas,
sí,
de todo, porque bueno, somos un país que en gran parte nuestros abuelos, o bueno, en mi caso mis padres,
sí,
fueron inmigrantes.
Exacto.
Entonces estaba nutrido de... Llegó mi papá, mi mamá, mis dos abuelas, la polaca y la italiana, y se encontraron con productos que eran diferentes de alguna manera,
claro,
los que ellos usaban, y los adaptaron.
Claro,
y transformaron eso,
ahí va,
sí, ¿no?, en la cocina argentina.
Exacto. Porque, che, Santi, y vos, sí, tuviste la oportunidad de viajar, ¿no?, por nuestro país varias veces.
Sí, sí.
O sea que conocés comidas regionales, ¿no?, platos típicos regionales de diferentes provincias, ¿es así?
Es así, sí. Por suerte, sí, tuve la posibilidad de viajar un poco.
Bien. ¿Y cuál es, así, sí, pensando en diferentes regiones del país, en diferentes provincias, porque en este momento nos están escuchando muchos chicos y chicas a lo largo de toda la Argentina, pensando, sí, en diferentes lugares, zonas, regiones del país, ¿cuáles son tus comidas favoritas? ¿Qué es lo que te gusta comer,
claro,
cuando vas,
sí,
a cada provincia, por ejemplo?
Y mira, si voy al litoral, seguro un pescadito de río, seguro pescado de río, pero es como que me voy de cabeza,
uh-huh,
rápidamente, donde sea, o en un restaurante, o en una casa, o en un club de barrio,
sí,
poder comer algún pescadito de río.
Bien, ¿chipá? Si te ofrecen un,
sí,
chipacito.
Sí. Mirá, la misma persona, me acordé de algo.
A ver.
La misma persona que me dio ese pastel de papa y esa... empanada de carne con aceituna adentro,
sí,
me acaba de pasar hace el lunes,
sí,
hace 2 días, una receta de chipá en licuadora.
¿En licuadora?
En licuadora, Eugenia.
Wow.
Sabrina, típica de Formosa,
mirá,
que en cualquier momento la vamos a mostrar. En
ay,
la
por favor.
Por que... supuesto.
Muy bien.
Pero bueno, sí, obvio, un chipacito seguro. Si nos vamos al norte, tenemos toda esta cocina mucho más condimentada, ¿no?
Sí.
Las humitas,
uy,
los pasteles.
Qué rico comer una humita.
Empanadas.
Sí.
Y toda la variedad que existe, ¿no? Sí. La pelea, la disputa entre las provincias por las empanadas, las cuales serán las mejores.
Para mí son todas las mejores.
Todas, claro.
La tucumana es la mejor de Tucumán. La salteña y así.
Obvio.
En la región de Cuyo, ese clásico tomatical, ¿no? Ese guisado a base de tomates.
Ah, mira, eso no lo conozco, ¿eh?
¿Cómo es el tomatical?
El tomatical es un guisado, básicamente. O sea, es una receta de olla que se cocina de manera prolongada. Cebolla, tomate, algún morrón a,
sí,
veces.
Sí.
Miga de pan.
Ah.
Y nada más. Y en algunos casos se le pone el huevito clásico, que se le pone un huevo abierto para que se cocine.
Ah, rompes el huevo y va derecho al guiso y se termina de cocinar ahí, ¿no?
Qué rico que es, exacto.
Y después mojás con el pancito.
¿Sabés qué,
claro,
me haces acordar? Sí. Hay una comida que es muy típica de Israel.
Sí.
Shakshuka.
El shakshuka, claro.
Shakshuka. Bueno,
increíble.
A eso quería ir. Claro.
A ver.
Mirá. Fíjate la similitud que, sí, tiene. Es el shabshuka.
Claro.
El shabshuka por ahí tiene algún ingrediente más.
Sí.
¿Pero qué era?
Más picantito, quizá.
Más picantón. Bueno, pero en Chile, si nos cruzamos de Mendoza a Chile,
sí,
le ponen merquén. El merquén es un ají molido muy picante, muy fuerte, que se usa mucho.
Okay.
Y el tomaticán se disputa entre Argentina y Chile, ¿no? Es como, bueno, no, es chileno, no.
Claro.
Es típico de la... Es lo mismo. Y el shabshuka, bueno, evidentemente tuvimos nuestra inmigración en su momento judía y se vinieron con esa receta.
Claro, que quizás, totalmente.
Que quizás era de los árabes, los moros... Que
seguramente.
No, o sea, ¿qué es eso? Pero vos fíjate que va uniendo al mundo. Y sí. Nosotros lo tenemos como... Vos a un mendocino le decís el tomaticán y te dice, es mío, lo hacía mi abuela, lo inventó mi bisabuela.
Oh, yeah.
No se lo vamos a discutir de ninguna manera.
Totalmente,
pero bueno,
claro.
Pero
claro.
Tiene eso. Y si nos vamos al sur...
Ah, eso. Si nos vamos al
nos
sur...
Nos vamos al sur.
¿Qué
y
comes?
Nos vamos, no sé, a Chubut, Comodoro de Rivadavia.
Sí.
Y ahí empezamos con los frutos de mar.
¡Qué
tenés
rico!
Tenés el mar ahí, frutos de mar de primera, súper accesible. Es como que uno dice, vos acá, yo te digo centolla,
sí.
Y vos decís, bueno, ¿qué tengo que vender?
Es prohibitiva, auto, claro, la... carísima.
Claro.
Sin embargo...
Sin embargo, vos vas allí y comés centolla, no te digo que... normalmente, o sea, no es baratísima,
claro.
Pero es muy accesible.
Claro, claro.
Podés
mucho más.
Consumir,
sí.
Obvio, los langostinos.
Claro, claro.
O sea, muchísimo más barato, pero es bueno, es como, ¿dónde se cultiva? Y es más barato,
sí,
si vas
sí.
a buscar. Nos vamos, sí, perdón.
No, te quería preguntar, en tu cocina, ¿qué ingredientes no pueden faltar nunca?
Y el ajo, el tomate, Eugenia me conoce,
sí.
el ajo, el tomate, la cebolla, la albahaca, me gusta mucho y lo tengo como muy incorporado, toda esa cocina mediterránea.
Claro.
En mi cocina, mira, te estoy hablando, Sabrina, de mi cocina de mi casa, ¿no?
Sí, claro, eso queremos saber.
La de mi casa... soy un gran consumidor de pasta casera y pasta casera sin rellenar.
Bien, a mis preferidas.
Claro. Mira, les voy a contar algo que me pasa.
A ver.
Que por el trabajo y por el ritmo de vida que llevo acá, por ahí son las 9:30, 10 de la noche, y mis hijas... Nos miramos los cuatro y decimos, ¿qué comemos?
¿Qué comemos? Claro, la pregunta de hoy.
Claro, ¿qué comemos
¿Y hoy?
Hoy?
¿Qué comemos? Sí.
Claro.
¿Y quién cocina también? ¿Qué comemos? ¿Quién cocina, no?
Y cocina Nina, mi hija más chica,
sí.
Que cocina cada vez mejor.
¡Qué bien!
Y yo. Tenemos un gran equipo en casa.
Bien ahí.
Son dos que limpian y ordenan.
Bien.
Y dos que cocinamos.
Bueno, hay equipo.
Está bien. Está muy bien.
Bueno, 9:30, 10, sí. Agarro la procesadora.
¿A esa hora se preguntan qué comemos?
Te juro por Dios.
Terminamos.
Es más, cuando comemos 10:30,
sí.
Estamos sentados en la mesa 10:30, mis hijas me miran y me dicen, ¿qué pasó?
Como temprano, che, es que tempranito hoy, ¿no?
Estamos totalmente desfasados.
Qué locura.
Casa.
Bueno, es un poco la cuarentena, ¿no? Que nos cambió todo.
Sí, nos cambió. Siempre fuimos medio tarderos.
Okay.
Ah, está bien.
Pero no tanto.
No tanto.
Y la cuarentena nos cambió. Bueno, mirá.
¿Y qué sale?
Y le digo, unos tagliatelli, casero.
Pará, ¿te podés amasar a esa hora?
No me estás viendo, pero te estoy jurando con
el... Te escuché. Qué locura. No te puedo creer.
Te lo juro que soy pelado y lo mismo hago. Mirá.
Y escuche, ¿y no tenés pasta frisada? ¿No se pueden frizar las pastas?
Sí, pero...
A él le gusta fresca, la pasta hecha. Fato en casa, mirá, fresco,
Fato
sale...
Casa. Sí. Tengo el récord de agarrar 4 huevos, 500 de harina, chorrito de aceite de oliva, lo meto en la procesadora, lo saco de la procesadora... Agarro la pasta linda, pim, pum, estiro corto.
Ya está.
En 15 minutos,
no te
15 minutos, tengo la pasta colgando, oreándose.
Mirá, y de paso te tiró una receta.
Impresionante.
¡Qué locura!
¿Entendés? Y es como, mientras Juliana, mi mujer, abrió unas aceitunitas, una cosita como para amenizar, porque son las 10 y cuarto.
Claro.
Tomate al natural, no, pero los tomates en lata puede ser.
También puede ser, bien.
Un dientito de ajo, siempre tengo el aceite de albahaca preparado.
Bien.
Lo tengo, lo voy renovando, lo voy haciendo. Albahaca fresca, un poco de aceite de oliva, pizca de sal, lo dejo licuado y tengo el aceite de albahaca. Hago una salsa, tomates frescos, albahaca y ajo.
Y ya está.
Cocino la pasta. Sí,
hoy te digo que me como unos fideos.
¿Sabés
qué?
No, nos diste ganas, pero no sé, Sabri, vos te asumís como no tan buena cocinera. ¿No te dan ganas de probar?
Sí.
¿No te tientan?
Me quiero hacer esa salsita de tomate, albahaca y ajo.
Obviamente.
Es facilísimo. Mira, calentás un poquito el aceite. Tenés un rico aceite de oliva, mejor,
sí,
¿no?
Sí, tengo uno que me regalaron, sí.
Perfecto, es el momento para usarlo. Ollita o sartén,
sí.
Muy bajito el aceite, un hilito, como un espejo de aceite.
Bien.
Una lámina, 2, 3, 4, un diente de ajo,
sí.
Cortado en lámina, sin que se llegue a dorar.
Si no se pone amargo, ojo.
Claro, sí. Y se empieza a dorar, te vas a dar cuenta. Todo a baja temperatura. Le pones la lata de tomate entero, perita, así como viene. Le agregás, si querés, un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo tapás y lo vas cocinando de a poco.
Bien.
Pero, mientras haces la pasta.
Una pregunta. No tengo, estoy pensando en lo que tengo ahora. No tengo lata de tomate, tengo el tomate.
¿Tomate fresco mejor?
Fresco.
Sí, obvio.
Ah, bien.
Obvio, tomate fresco. Bueno, ahí ya te pediría tomatito fresco. Si querés, te pones muy exigente, lo pelás.
Claro.
Ah, bien. Okay.
Lo hervís un cachito y le sacás de pasito.
Claro,
bien.
Una olla con agua hirviendo, sí. 15, 20, 30 segundos y le sacás la piel.
Papelito.
Lo cortás en cubos y lo haces. El tema es que según la hora, según tu tiempo, lo pones en la ollita, lo dejás cocinar 15, 20 minutos y con el pizza puré empezás a aplastarlo y hacerlo, triturarlo con el ajo y demás.
Excelente.
Adentro de la olla.
Bien.
Si tenés hojas de albahaca, si tenés aceite de albahaca, cuando tirás el tomate le dejás un par de hojas para que perfume, se van a ver mustias, pero
no
un sabor que está buenísimo.
Increíble.
Después para decorar, dejarla fresquita, ¿no? Si querés, si querés una noche, un mediodía gourmet, y querés decorar con alguna hojita de albahaca.
Impresionante, si no, Santi Giorgini, muchas gracias,
Por favor.
Un genio, gracias.
Un placer.
Muchas gracias. Me voy con esta receta,
Hay que hacerla. Sabri, Euge, beso grande.
Cuídate, Santi.
Chau, chicas.
Conversábamos con Santiago Giorgini, cocinero de la Peña de Morphy, un gran cocinero.
Claro, ya te resolvimos la pregunta.
Es maestro, además, sí.
Ya te resolvimos la pregunta de hoy. ¿Qué comemos hoy? Fideos con salsa.
Ya está. Ya tenés la cena hecha, ya no tenés ni que pensar. Nos tenemos que despedir hasta mañana, pero mañana continuamos con este tema del día que, cómo nos va a dar para hablar,
Claro. Nos vemos mañana,
por supuesto. Y nos vamos con música, con Kevin Johansen, Guacamole, chau.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some refund. So solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola. Hope she there sola. Guacamole. Guacamole, sí señor.
Mm-hmm.